Un gran plan.
Un gran plan.
Hoy temprano, cuando decíamos las efemérides del día, contamos que era el Día Mundial del Vegetarianismo. Y para hablar de ese tema, estamos comunicados con Hugo Daniel Carrión, que es abogado, que es fiscal, pero que además es especialista en derecho animal, es vegano, es activista y asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina. Hola Hugo, buen día. Mariana, hola. DJ y Tapa, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, por favor, gracias por atendernos y con un aviso tan cortito. Bueno, primero nos gustaría que nos cuentes, porque vemos, notamos que hay gente que todavía, después de tantos años de vegetarianismo y veganismo en el mundo, no diferencia bien cuál es una y cuál es otra. Así que si querés, cortito, explícanos ese tema.
Bueno, mira, básicamente voy a tratar de ponerme en modo Pinti para que se entienda rápidamente el contenido. El veganismo o el vegetarianismo no es una moda, se puede rastrear hasta Pitágoras, hablamos de 600 años antes de Cristo. Las primeras dietas se basaban en lo que él consideraba un naturismo, ¿no? El primer concepto se hablaba de naturismo. Y vegetarianismo es lo que hoy se conoce como veganismo, porque anteriormente la palabra dieta, que proviene del griego, diaiety, significa con concretamente estilo de vida. O sea, para nosotros los veganos es un estilo de vida, una cosmovisión, una filosofía, no abarca solamente la dieta, sino un modo de mirar a los demás, un modo de abarcar a todos en una sociedad más inclusiva, donde los animales son parte de esa sociedad, y justamente también impacta la parte de la dieta, por supuesto, en el consumo de los alimentos que nosotros elegimos. Ahora, tradicionalmente, originalmente, la dieta vegetariana era exclusivamente de vegetales, por eso se llamaba vegetales. Vegetariana, pero después con el concepto del paso del tiempo, ya para la sociedad vegetariana de Londres y demás, se trajo la discusión de que había algunas personas vegetarianas que consumían lácteos y huevos. Entonces, para diferenciarse de esa gente que consumía vegetales, lácteos y huevos, o sea, eran ovo-lacto-vegetarianos, se desarrolló el concepto de veganos. Entonces, la diferencia crucial es que el vegano no consume nada derivado de animales y, por supuesto, no participa en ningún tipo de financiación o explotación de animales, es decir, no se viste con ropa de animales, no participa, no apoya ningún tipo de espectáculo donde los animales estén involucrados, etcétera, y tiene una visión, como dije, más grande, ecológica, no propicia, por ejemplo, el monocultivo, la transgenia, los fertilizantes, o sea, es una visión un poco más amplia. Y el vegetariano se quedó con el concepto de lo que antes era ovo-lacto vegetariano, el que se dice vegetariano come vegetales y consume también huevos y lácteos. Después hay muchas otras opciones, hay quienes agregan miel a su dieta, hay quienes agregan peces, son pesetarianos, y hoy se conoce el concepto de flexitarianos, que son la mayor parte del tiempo veganos y en algunas ocasiones comen algo de carne. Pero el concepto de vegano es estrictamente nada que tenga que ver con financiación o explotación animal. Esa sería la gran diferencia, ¿no?
O sea que existe lo de flexitariano, porque muchas veces pasa que hay, sobre todo a veces con chicas y chicos del espectáculo, que hablan de sus rutinas y qué sé yo, y dicen, no, soy vegetariana la mayor parte del tiempo, 75% vegetariana, y es como confuso, y decís, esta persona no está bien informada, pero si existe el término, es una gran novedad para mí.
No, en realidad no es que exista, se lo pusieron ellos mismos, como para darse un lugar, un espacio. Lo que pasa es que el que es vegano por convicción eligió, como te dije, una especie de cosmovisión, una filosofía. Es irrenunciable. ¿Cómo vas a volver para atrás cuando entendés que ese otro no es un algo, sino un alguien?
Hugo, te pregunto, vos esto, cuando lo arrancaste toda la vida, fuiste vegano, lo fuiste adquiriendo, cuando vos eras pequeño, ya en tu ámbito esto se charlaba, ¿cómo fue tu incursión?
Bien, hace 10 años que soy vegano, en realidad empecé vegetariano, después uno va eliminando justamente, ¿no?, huevos, lácteos y demás, se da cuenta que es innecesario, que uno se sienta inclusive mucho mejor, pero bueno, fue hace 10 años, yo tengo 50, así que no fui toda la vida, no fui un gran amante de la carne, pero tampoco tenía información al respecto, mis padres consumían carne, mi papá era un gran consumidor de carne, pero lo que me hizo a mí más el click y siempre me gustó es la canción de los Smiths, Meat's Murder, que significa la carne Juanes Asesinato, todos la conocen. Morrissey es un gran activista por los derechos animales. La cantaba frecuentemente, pero no internalizaba lo que significa, ¿no? Lo que decía. Claro. Y un día decidí tomar conciencia de ver el video famoso de lo que él propone, ¿no? O sea, cualquiera lo puede googlear en YouTube, la verdad, sobre los mataderos o los mismos recitales que da Morrissey, que él pone un video con la realidad de lo que sucede a las granjas y demás, y dije, bueno, yo no quiero participar más de esta situación, no quiero, no importa lo que hagan los demás, yo no sé qué voy a hacer, pero no quiero participar más. Y bueno, ahí empezó un camino, lo conversé con mi esposa, que también ella en la adolescencia había tenido una experiencia siendo vegetariana un tiempo, pero después por razones de familiares y demás, le costó continuarlo, e inmediatamente decidimos hacerlo. De manera que nuestros hijos son veganos de nacimiento, tenemos uno de 15 y uno de 11, y la verdad que la experiencia de verlos crecer sin ningún tipo de enfermedades, sanos. Hace poquito hicimos un estudio simplemente por control de rutina del más chico de 11 años para ver el grado de calcio en sangre, la calcemia. Tiene 11,5. El rango está por arriba del máximo y nunca probó la leche de vaca. Nunca tomó un yogur, no tomó, o sea, absolutamente nada. Y ustedes me dicen, ¿de dónde sale el calcio? Porque hay una falacia. Es decir, ¿necesitamos carne? No, necesitamos hierro, proteínas. ¿Necesitamos leche? No, necesitamos calcio. La pregunta no es qué tipo de alimento, sino los nutrientes que necesitamos. Y todos esos nutrientes están en el reino vegetal. Se pueden conseguir perfectamente. Frutos secos, brócolis, etcétera. Eso sería la respuesta al calcio, ¿no? O sea, un puñado de tiene 20 veces más proteínas o aminoácidos esenciales que la carne. Y el maní es bastante económico, para no pensar que es elitista. Como si no dice, ustedes los veganos comen bolitas de quinoa en No, o sea, la lenteja y el arroz es muy barato. O sea, no sé cuánto está el kilo de asado, pero supongo que está 400. No sé cuánto está el kilo de asado.
¿Hace cuánto que no compro un asado? No sé.
Sí,
no
creo que por ahí. Te iba a preguntar, tus hijos que son veganos de nacimiento, como decís vos, y ya tienen edad, bueno, ahora pandemia, ¿no? Pero el mayor ya tiene edad de juntarse con amigos y hacer cenas y salidas y demás. ¿Cómo es esa cuestión de no haber probado nunca jamás carne? ¿Tienen curiosidad? ¿Lo hablan con ustedes? ¿Qué es eso? ¿Una salida? ¿Comida rápida? ¿Porquerías? Que le decimos nosotros, claro, cuando van a cumpleaños, decimos comer porquerías.
Sí.
Lo que pasa es que hoy tenemos tanta oferta en materia culinaria de veganismo, que la verdad que ustedes ya, seguro que no hay nadie que no conozca un vegano amigo, no hay nadie que no conozca empanada vegana, que no hayan probado la pizza vegana, la hamburguesa de lenteja. O sea, realmente hay tantas opciones, se llevan el tupper, o las mismas madres de estos chicos le cocinan unas papas fritas con la milanesa de soja. O sea, en fin, hay tantas opciones que realmente es mucho más fácil ahora que lo que era hace 20, 30, 40, 50 años, realmente desarrollar una dieta. O sea, hay dietéticas por todos lados, hay emprendimientos veganos por todos lados, es muy simple. Y ellos, la verdad, no han tenido ningún tipo de inquietud ni de curiosidad por probar la carne. De hecho, el más pequeño, que tiene 10, que va para 11, cuando era chico, que nosotros todavía no éramos ni siquiera vegetarianos, los pediatras, con ese adoctrinamiento de que la carne es necesaria porque si no se te van a morir, si le daba la famosa papilla, le dábamos una papilla con pollo procesado, y él se iba sacando de la boca los pedazos, las hebras, porque no le gustaba. Con lo cual, automáticamente, por default, parece que nació vegetariano. Sí. O sea, fue mucho más sencillo. Hay mucha gente que tiene hoy, al día de hoy, muchos chicos con intolerancia a la lactosa, intolerancia a la proteína animal. La verdad que no sé si están naciendo nuevas generaciones a nivel de salud genéticamente, pero la verdad es que no hay problema y los chicos están sanos. O sea, a ver, quiero decir esto. La dieta vegana es saludable, lo dice la Sociedad Argentina de Nutrición y todas las sociedades de nutrición del mundo, en la medida que sea debidamente equilibrada. Escuchen estas palabras, debidamente equilibrada. Consulten un nutricionista especializado en nutrición vegetariana y vegana y sigan como corresponde, porque hay veganos no bien nutridos y omnívoros no bien nutridos.
Claro.
O sea,
claro.
El déficit de B12, de calcio y de hierro es mundial, seas o no vegano o vegetariano o omnívoro. Entonces, hay que visitar a un profesional, informarse, y la información es poder, es manejarse con información correcta, ¿no?
Y la variedad, ¿no? Todas las cuestiones que hacen también esto que decías vos, creo que cambió mucho también la cabeza de que viene el vegetariano, ahí ensalada, come no. Tomate y lechuga, ya esto claro. Está superado, me parece, eso está, no vives de ensalada, eso ya está bastante, me parece, superado. Y creo que con las generaciones nuevas recontra está pasando. En estos días también se habló de la cuestión de la leche en la tele bastante por Paula Chávez, que tiene criatura chiquita y que por diferentes síntomas se están evaluando si no tiene esto, no intolerancia a la lactosa, sino a la proteína de la leche de vaca o algo así.
La caseína.
Y obviamente el manual de muchísimo tiempo de la leche de vaca, la leche de la mamadera, el suplemento y demás, salta por todos lados. Siempre hay que ver cada caso específico y consultarlo a todos los especialistas que se pueda.
El tema es así. Hay tres argumentos muy importantes. Uno, el que nosotros principalmente propiciamos, que es el tema de la igualdad entre los seres que son animales humanos y los no humanos. A la gente poco le importa, o muy poco le importa. El segundo es el elemento ambiental. Hoy por hoy, el efecto del cambio climático, lo dijo la FAO, no lo estamos diciendo los veganos, lo dijo la Agencia de Agricultura y Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, que dice en su documento, extensísimo, si algún día tienen tiempo y no tienen nada que hacer, lean La Larga Sombra del Ganado, que dice que el mayor impacto en el cambio climático lo produce la cría intensiva de ganado, con contaminación incluida, y aporte de gases de efecto invernadero al planeta. Y el tercero, la salud humana. Desde el año 1931, el premio Nobel de Medicina, Otto Warburg, dijo: una célula cancerosa, él había estudiado, o el premio Nobel lo tiene por el desarrollo de qué es lo que pasa con la célula y cómo se vuelve cancerosa, o sea, cómo se desarrolla el cáncer. Él dijo: lo que provoca el cáncer es un medio acidificado y no oxigenado. ¿Y qué lo produce? Entre otras cosas, básicamente, el consumo de proteína animal. Año 1931, un premio Nobel en medicina. Después lo siguieron diciendo. En el año 2006, la Organización Mundial de la Salud dijo que las carnes procesadas, es decir, fiambre, salchicha, hamburguesa, y las carnes rojas son cancerígenas. Las carnes rojas potencialmente cancerígenas y el resto cancerígenas con un rótulo igual al del tabaco, la nicotina. Sin embargo, se sigue vendiendo, en los peloteros, en los cumpleaños, los niños le dan el panchito. Y la verdad es, la pregunta es, ¿les importa la salud pública? A nuestros gobernantes, la verdad que no les importa la salud pública, les importa consumir que estén a la venta alimentos ultraprocesados, alimentos con agrotóxicos, la verdad que no se ve un gran aliciente en cuidar nuestra salud pública.
Poder de las multinacionales, ¿no, Hugo, también?
Ahí está. Entonces, ¿qué está dentro de todo esto? La soberanía alimentaria. Cuando yo decido elegir mi método de alimentación, mi dieta, y elijo tomar las riendas de mi salud, ahí se acaba el negocio. Porque lo que no quieren ver es que grandes multinacionales cárnicas tienen acciones en la industria farmacéutica. Entonces, yo te tomo por acá, alimentate con esto, luego te enfermas, la idea es mantenerte irremediablemente enfermo, no matarte, mantenerte irremediablemente enfermo, y luego someterte a tomar la teta, valga esta analogía, del sistema de salud. Es decir, acá vas a tener que tomar estos remedios que yo te voy a dar. Big Pharma es la principal empresa de productos oncológicos del mundo y tiene acciones en Tyson, que es una gran empresa cárnica. Entonces uno empieza a ver un entramado que lo que quieren hacer es mantenernos enfermos, o sea, decirnos qué comer y decirnos qué tomar. Entonces también el veganismo es una revolución en esto de decir, bueno, yo me voy a autogestionar mi salud y mi alimentación.
Hugo, con respecto a la cría intensiva de ganado, tenía entendido que con todo lo que se cultiva, todos los vegetales que se cultivan para alimentar a todo el ganado que comemos, se podría hacer 6 veces la comida que produce ese ganado, una cosa así, ¿no? No sé si tenés más o menos esa
proporción. En realidad, la ecuación que hace la OMS es así. Si vos tomás la cantidad de cereales y granos que se le da al ganado en el mundo para alimentarlo, luego los matás y luego la gente se lo come, y lo invertís y lo das vuelta y lo reenvías a darle de comer a la población de la Tierra, se podría alimentar 2 veces la totalidad de la población de la Tierra. Okay. Con lo cual, esto implicaría el cese del hambre mundial.
Mira, bueno, y otra cosa que vos decías, ahora no es tan caro, es verdad, hay varias opciones. Yo estoy, les conté a los chicos, estoy intentando entrarle por la soja texturizada, voy a intentar entrar por el seitán. Me cuesta, ¿sabes qué? Por una cuestión, no es que yo necesite tomarla, pero es una cuestión, creo que, no sé si muy argentina o de otros países, pero el café con leche, Hugo, las leches que no son de vaca son carísimas. ¿O no?
Bueno, es muy simple, te lo tenés que hacer vos. Es decir, tenés las más económicas, leche de maní, leche de avena. Más barato que la avena y el maní no hay. Ponés a remojar el fruto seco o en el momento la avena instantánea con agua, la licuás y tenés leche vegetal. Listo, ya está. Le ponés una banana, una frutilla, lo que quieras. y a comer, a tomarse un buen licuado para arrancar la mañana con fructosa de mejor nivel, con energía que el cerebro necesita. Lo primero que necesita el cerebro para despertarse es fructosa. Es el alimento, el glucógeno es el alimento esencial del cerebro.
Bueno, Hugo, te voy a llamar a la mañana temprano y te voy a decir, a ver qué batido me hago ahora en el programa. Me gustó esto, porque maní justo compré el otro día. Me, no, ojo, ojo, estoy medio encaminado. No estoy ni cerca al vegetarianismo, pero estoy tratando de encaminarme. DJ, ¿tenías alguna pregunta?
No, la verdad que escuchándolo a Hugo es un placer, es muy difícil para uno que lo ve de afuera, ¿no? Está inmerso en un universo donde, viste, es todo McDonald's, el cumpleaños, y la verdad que escucharte me da admiración y vamos a arrancar, aunque sea por la mañana, como dijiste vos, con alguno de estos licuados muy interesantes, no solo para empezar como este camino, sino también para incluir a nuestra dieta cosas que uno no tiene. O sea, en particular quizás uno no tiene tanto como para ir para ese lado, pero sí también incorporar todos estos alimentos fundamentales y que uno los tiene como fuera de radar. La verdad es que no está la información necesaria, si bien ahora se está haciendo muy popular y como decía Marianita con el tema de los famosos, pero de alguna forma nos llega, conocemos a alguien y la verdad que tu escucharte a vos es interesantísimo, Hugo.
Sí, gracias. Yo lo que siempre trato de hacer entender a la gente que no es una moda, no es porque se puso de moda, porque el modelo tal. A ver, Pitágoras, Porfirio, Platón, Einstein, Tesla, me van siguiendo, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci. O sea, estamos hablando de personalidades. No le faltaron nutrientes en el cerebro para producir revoluciones. Claro. Deportistas de élite. Djokovic es el número uno del tenis. Hamilton, el número uno de la Fórmula 1. Lewis es uno de los boxeadores más importantes del Reino Unido. Carl Lewis, este hombre.
El velocista, sí.
El velocista, 8 medallas de oro, era vegano. Les digo, bueno, empecemos a analizar a ver si es posible. Recomiendo muchísimo The Game Changers, el documental de Netflix que está producido por Schwarzenegger y Jackie Chan. Vean ahí los deportistas de élite que son todos vegetarianos o veganos y no tienen ningún inconveniente. Entonces, veamos por ese lado, por el lado de la salud, por el lado de la empatía, pero también por el planeta. En 50 años el planeta va a estar devastado. La cría intensiva de ganado no es más sustentable. No es algo que se pueda seguir sustentando. Entonces, empecemos a analizar dónde vivimos, quiénes somos, de qué habla hacia nosotros como sociedad el que seguir consumiendo y matando animales, ¿no? También es algo que habla de nosotros, ¿no? Nos hace reflexionar.
Bueno, y como decíamos con otras cosas, con otras charlas que tuvimos, en cuanto, no quiero decir que comer carnes o productos cárnicos sea una adicción, pero cada persona que lo maneje como pueda. No te decimos que mañana dejes de comer carne, sino que trates de ir incorporando cosas y tratar de que todos consumamos menos. Eso sí, lo podemos hacer. Si querés darte el gusto de comerte un asado con los amigos el fin de semana, pero podés evitar comer la mayor cantidad de carne, yo creo que va a ser mucho mejor para todos.
En mayor o menor medida es ser tomar conciencia, ya, o sea, nadie le pide a otro que cambie su modo de vida en lo absoluto, sino ser más consciente de algunas cosas te ayuda. Incluso esto que hablábamos recién del rótulo de las cosas, porque también ahora hay algunas leches que no son de vaca, que no le dicen leche para no confundir justamente bebida base de almendra, ponele, pero que después, si vos mirás la letra chiquita de los contenidos, tiene un montón de azúcar o de cosas que al final te están haciendo re mal también. Entonces, las cuestiones los rótulos de los diferentes productos en el frente es una lucha que se está llevando adelante también, especialmente para las golosinas, cuestiones que están dirigidas a los niños y niñas, para no, viste, sacar los dibujitos animados, cuestiones que vienen a relacionar con otra cosa, tener una alimentación consciente.
Sí, cuando vos dijiste el rótulo pensé que ibas para el lado de lo que implica cambiar el nombre a las cosas, ¿no? Porque nosotros que estudiamos de la violencia de género, el concepto de cosificación, donde la mujer deja de ser una integralidad, un ser holístico con todas sus simplemente en un cuerpo y ser absolutamente cosificada y un instrumento para los fines del hombre, por ejemplo, en la cual no tiene ningún tipo de subjetividad ni intereses, pasa lo mismo con los animales. Los animales terminan siendo cosificados y dejan de tener un nombre. Ya no me como una vaca, un pollo, un cerdo, sino me como una patita, un churrasco. Esa nomenclatura tiene una violencia simbólica enorme. Entonces hay cuestiones psicológicas y sociológicas que nos atraviesan sin darnos cuenta y se nos adoctrinan sobre determinadas culturas sin siquiera cuestionar, nos dan una realidad objetivizada y la tenemos que aceptar sin cuestionar.
Muy interesante todo lo que dice Hugo, te agradecemos muchísimo esta charla acá en Un Gran Plan, te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un abrazo para todos.
Gracias.
Hugo Carrión, abogado, fiscal, especialista en derecho animal, especialista en violencia familiar y de género, vegano, activista y asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina, estuvo en Un Gran Plan acá en Nacional Rock.